Eduardo Morales. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Están teniendo un criterio en contra a la firma de este Pacto Mundial Migratorio por parte de Paraguay?
Así mismo es. Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Unas cuantas críticas, sí.
¿Por qué consideran que no, que Paraguay no debe suscribir este documento?
Bueno, el documento, primero que nada, o sea, para resumir, porque te estuve escuchando, no estamos en contra de la migración en sí, estamos en contra de este pacto. El tema del pacto es un documento, como dice, no vinculante, pero donde todos los países firmantes se comprometen a aplicar lo dicho por el pacto, que tiene implicancias en cambios legislativos y en la política migratoria de los países. Eso es clarito.
¿En qué parte entonces dice eso?
Dice en todo el documento, dice, nos comprometemos en todo, cada objetivo, son como 23 objetivos.
A modificar, dice, utiliza la,
claro,
palabra modificar.
Sí, sí, sí. Y dice modificar, ajustar o revisar en distintas partes del documento.
Uh-huh.
Bueno, ¿cuál es el tema con el pacto migratorio? ¿Cuál es el contexto? El documento en sí gira en torno a migraciones masivas de personas. Lo que quieren hacer una política es encontrar tipo una política común respecto a migraciones masivas. Estamos hablando de 100.000 personas año mínimo, mínimo al año. Ese tipo de migraciones. No estamos hablando de 100, 200 o las migraciones ocasionales que pueden haber. Bueno, entonces, el drama con esto es que los países se comprometen a, punto número uno, ya no decir que tratar de migración ilegal, sino irregular. Entonces, todo lo que es ilegal pasa a ser irregular. Los países se comprometen a regularizar la situación. Se comprometen a no hacer detenciones masivas, a no hacer deportaciones masivas. Imagínate, pongamos un contexto que podamos visualizar. Uh-huh. Las migraciones masivas que pasan, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya no va a poder atajar a esos migrantes, pues, haciendo uso de este pacto. Entonces, por eso mismo, Estados Unidos no firma el pacto. Eso es para ponerlo en contexto. Entonces, Paraguay se estaría poniendo, estaría aceptando esa política migratoria.
¿Y cuál es
porque
el problema
eso dice
con
el pacto?
Eso?
¿Sabes cómo?
¿Y cuál es el problema con aceptar eso o que
emigrantes vengan? Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, el tema, pongamos casos claros. El tema, la crisis migratoria que está teniendo Europa con los migrantes del Medio Oriente y del Norte de África.
No, entonces usted está confundiendo migrantes con refugiados.
No. Y justamente habla del tema de refugiados y él equipara al tema refugiados con migrantes.
¿Dónde
estamos hablando
equipara?
De masiva. El documento, son 44 páginas.
Sí,
ahora, si me decís en qué página dice, yo te paso el link y hace un buscador.
Tengo, yo descargué justamente el documento.
Bueno, entonces tendría que yo prender mi computadora y empezar a analizar los 44. Yo tengo ahora mismo un resumen que yo he hecho sobre los puntos más importantes, ¿verdad? Entonces, irregular, ¿verdad? La palabra irregular.
No, la palabra refugio es lo que quiero saber si dice o no el documento de su punto de vista. Refugiados. ¿Dice o no?
No, y bueno, espérame, o sea, tengo que traer mi computadora y prender. Ahora
¿dice
mismo,
o no, ¿verdad? Refugiados.
Y te digo, todavía tengo que volver a buscar el documento Word. O sea, si me das ahora 10 minutos o 5, por lo menos tengo que traer mi computadora, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, sigamos hablando mientras traigo mi nodo, ¿verdad? De que entonces este pacto, supuestamente no vinculante, dice que los países firmantes se comprometen, por ejemplo, a impulsar leyes de, por ejemplo, no discriminación y contra todo tipo de discurso de odio, que básicamente es unas leyes mordaza para amordazar cualquier tipo de crítica a este tipo de leyes o cualquier tipo de crítica a,
¿ley mordaza?
A la política.
Perdón, claro que ¿en qué parte sí, habla sí. de ley mordaza?
Dependiendo, ¿tenés el documento? ¿Tenés abierto?
Abierto el documento. Si usted me dice bueno, en qué parte entonces, yo busco y lo vemos.
Bueno, entonces busca discurso de odio. Directamente busca discurso de odio.
¿En qué punto está eso?
Pero vos tenés el documento abierto, Javier. Vos tendrías que buscar. Yo te estoy dando las palabras clave.
Estoy buscando y necesito que me ayude a identificar en qué parte del pacto menciona esas palabras que usted está mencionando.
Objetivo. Esto yo lo tengo ya en mi resumen, por eso me es más fácil. Debería ser más fácil para vos. Objetivo número 15, inciso. Objetivo 17, inciso A. ¿Qué dice?
Estoy buscando rápidamente. Objetivo número 15.
No, 17.
Perdón, 17.
Sí.
Ah, ya me pasé. 21. 18. Acá está el 17. ¿Qué inciso me dijo?
A.
Promover sí. el respeto mutuo de culturas, tradiciones y costumbres de las comunidades de destino y de los migrantes mediante el intercambio y aplicación de mejores prácticas sobre políticas, programas y actividades de integración, incluidas las formas de fomentar la aceptación de la diversidad y facilitar la cohesión e inclusión social.
A ver,
¿dónde está el discurso de odio ahí?
Tal vez lo copié mal el número, pero te digo, porque yo sí hay un resumen. A ver, pacto. Ahora estoy abriendo yo mi documento.
Promulgar y aplicar a mantener leyes que penalicen los delitos motivados por prejuicios y los delincuentes motivados por prejuicios con agravantes cometidos contra los migrantes.
Ahí
y
está.
Formar, no dicen, habla de ningún discurso de odio.
Espera.
Esto, voy a terminar sí. de leer. Promulgar sí, sí. y aplicar o mantener leyes que penalicen los delitos motivados por prejuicio y los delitos motivados por prejuicios con agravantes cometidos contra los migrantes. Y formar a los agentes del orden y otros funcionarios públicos para detectar y prevenir esos delitos y responder a ellos, así como a otros actos de violencia dirigidos contra los migrantes y para proporcionar asistencia médica, jurídica y psicosocial a las víctimas.
Bueno, eso es. Lo que pasa es que estoy viendo yo tengo una traducción directa del inglés, voy a tener ahora la que publicó
Naciones Unidas.
Cancillería, claro, y entonces en inglés sería hate speech, pero en español, o sea, la traducción que ayer publicó la Cancillería, volvemos un poco a leer ese artículo.
A ver, usted me está sugiriendo que al traducir al castellano modificaron el sentido.
No es modificar, decime. No, es que yo
acabo de leer el artículo y necesito saber desde su opinión dónde habla del discurso del odio.
A ver. Artículo 17. No, puedes leer de nuevo. Estoy a
ver. Con mucho gusto lo vuelvo a leer.
Sí.
El objetivo número 17, eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración.
Sí.
¿Sí? El inciso A.
Sí.
Promulgar, aplicar o mantener leyes que penalicen los delitos motivados por prejuicios y los delitos motivados por prejuicios con agravantes cometidos contra los migrantes. y formar a los agentes del orden y otros funcionarios públicos para detectar y prevenir esos delitos y responder a ellos, así como a otros actos de violencia dirigidos contra los migrantes y para proporcionar asistencia médica, jurídica y psicosocial a las víctimas.
Sí.
¿Dónde está el discurso del odio?
Promover, implementar o mantener legislación que penalice los delitos de odio.
¿Dónde dice los delitos de odio?
Sí, o sea, te digo acá en inglés. Not implement, maintain, que penalize hate crime. O sea, crímenes de odio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, contra los migrantes y otras...
¿Y qué tiene que ver con la ley Mordaza eso?
Bueno, espera, porque habla también de leyes de contra todas formas de discriminación, uh-huh. ¿Verdad? Que justamente cuando estamos hablando de discriminación, también estamos hablando de discursos, o sea, no es solamente de algún acto, sino de decirlo. Y habla también de moldear, si buscas, a ver, estoy buscando la página para decirte exactamente, o sea, el artículo exactamente. Ajá. De moldear, tener un discurso.
A ver. ¿Moldear qué?
Moldear. A ver, acá está. El punto 17, puedes ver, el objetivo 17.
Estoy en el objetivo 17.
Sí. Claro.
Y leí y en
sí,
ningún
sí, momento... lee el encabezado el 17.
Nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación y a condenar y a combatir las expresiones, los actos y las manifestaciones de racismo.
Claro.
Discriminación
y ahí está. Lo que pasa,
racial.
Claro.
Violencia, y lo que pasa... xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los migrantes. De conformidad
claro,
con el derecho está, internacional Javier. De los derechos humanos.
Ahí está, Javier. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el análisis. Esto es algo subjetivo, porque a mí por tener esta postura y hablar, por ejemplo, del conflicto masivo que hay, me dicen, "Vos sos un xenofóbico." No, xenofobia el que tiene fobia a los extranjeros. Yo no soy xenofóbico, pero entonces ahí vamos. De que el tema de tener una actitud xenófoba es totalmente subjetiva.
¿Por qué?
Y porque es subjetiva, porque para vos te puede parecer que yo tengo un discurso xenófobo y para otra persona no. Entonces, justamente ahí está es muy difícil decir qué es o qué no es, porque es un tema muy subjetivo. Una cosa es, hay que matar a una persona que ya está penalizado, que es la amenaza, que ya es la apología del delito. Eso ya está penado, ¿sí o no? Ahora, cuando tenés una actitud...
Esos son delitos comunes, el asesinato,
claro que
por
son
ejemplo.
Comunes, bueno, sí. Pero ya está penalizado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y bueno,
pero
entonces...
lo que justamente trata de proteger es con respecto a la xenofobia, que es el odio, ¿verdad?
Pero el tema es que si uno no alienta públicamente, uno no puede penar eso.
¿Cómo?
Si uno no insta a cometer el delito, eso no es el delito. O sea, uno tiene que ser vamos a ser crudos. Si uno dice, a mí no me gusta tal grupo, eso no es un delito.
Esa es la xenofobia. Justamente
no,
el desprecio.
Pero uno no puede penalizar eso.
Se tiene que penalizar porque es la protección justamente a los derechos que tienen las personas de vivir libremente en el país
por supuesto,
que eligiesen.
Pero por supuesto,
sin agresiones, sin asesinatos, sin desprecio siquiera.
Claro, yo estoy totalmente
de
acuerdo.
Habla,
¿ustedes me creen?
De eso habla. ¿Usted sabía que, por ejemplo... habían ingresado más de 100 familias en 1935, familias japonesas, después de que se haya eliminado a través de un decreto del Poder Ejecutivo esa eterna xenofobia que se tenía hacia la cultura, hacia la raza amarilla, como decía textualmente en 1903 todavía el documento. Uh-huh. En la colmena se instalaron los japoneses, y vinieron los coreanos, y vinieron los italianos, y vinieron los españoles. Paraguay albergó durante la dictadura franquista a miles de españoles.
Sí, yo leí, o sea, yo te escuché.
Bueno, mira, entonces, el tema es... decime dónde, todavía no estoy entendiendo la razón por la que hay que rechazar un documento, sobre todo moral. Porque todavía no encontré la palabra refugiados, y hay una diferencia entre migrantes, extranjeros, con respecto al concepto de refugiados. Uh-huh. Y estoy tratando de entender su discurso, que hasta ahora no me dio elementos para comprender.
Mira, el tema es que habla de que uno tiene que, los gobiernos se comprometen a regularizar,
sí,
¿verdad? La situación irregular.
Argentina lo había hecho hace poco tiempo, hace unos años, sí, regularizar la situación de muchos paraguayos que viven en Argentina.
Sí, 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 sí.
¿Recuerda usted eso?
¿Cuál es el contexto?
¿Qué victoria para los derechos humanos de garantizar que esos paraguayos tengan la posibilidad de vivir bajo la legalidad, ¿verdad?
Claro, uh-huh, pero porque ahí justamente se acogen a las leyes y están las leyes locales.
Sí.
Y bueno, entonces acá, el tema que acá dice, está en el contexto.
¿Y quienes vienen a vivir a Paraguay se acogen también a las leyes locales, Eduardo, o no se acogen?
Bueno, pero acá que dice, dice que, por ejemplo, uno, que el último recurso, por ejemplo, debe ser la detención, el último recurso. En ningún momento puede haber detenciones masiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando, te puse el ejemplo de Estados Unidos, que tiene ese drama y que justamente Estados Unidos no se acoge? Chile no se acoge, porque, para poner un ejemplo más cercano, 20 países no se están acogiendo, porque justamente alegan los mismos otros países que pueden entrar en conflictos con su política local de migración. Por ejemplo, Bélgica ha inclusive tenido un conflicto interno.
Bélgica está, sí, sufriendo por este tema un rompimiento en la estructura de gobierno. Y
sí,
está terminando.
Sí.
¿Y quién está? ¿Qué está ganando justamente? Hay renuncias inclusive por la postura del Estado Bélgica con respecto o a favor de este pacto migratorio.
Sí, justamente, sí, a eso voy. Eso, uh-huh, está perfecto, está súper bien informado. De el nivel de gravedad del debate que debe haber para este pacto. Ajá. Sin embargo, acá no hubo ningún debate, ninguna socialización. Ahora, el fin de semana, el canciller empieza a decir, no, quédese tranquilo, este es el documento. Encima dice que estuvo circulando documentos falsos.
No, un ratito, Eduardo. Sí, sí. Eduardo, cualquier extranjero que ingrese al Paraguay se acoge a las leyes de Paraguay. Este pacto no está creando nuevas leyes para los extranjeros. Cuando se habla de delitos comunes, todos se acogen a las leyes paraguayas, sea paraguayo o extranjero. Esto tiene que ver con la migración, que la migración tiene que ser vista desde el punto de vista de desarrollo, no la criminalización.
Pero acaso
y todavía
la ley 978/96 de migraciones, en su artículo 86, define el tipo de migración, que es la calificada, la asistida con capitales, ¿verdad? O sea, no cambia, o sea, si vamos al caso, no necesitas un pacto para asegurar lo que estás diciendo. Sin embargo, hay otros tipos de implicancias del pacto. A ver, te busco. Objetivo 8, ¿verdad? Uh-huh. Objetivo 8. Objetivo 21.
Sí, voy a buscar el objetivo 21 y a escuchar su criterio al respecto. Voy a leer un poco. Colaborar para facilitar el regreso y la admisión de condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible.
Sí. ¿El artículo 37? Ese es.
El objetivo 21, me dijo.
Sí, el objetivo, pero el objetivo 21, a ver, estoy entrando, yo pues tengo mi el título y después estoy ahí 21.
¿Qué es lo que cuestionás del objetivo 21?
Yo 21. Bueno, dice, nos comprometemos a facilitar, cooperar por un retorno seguro, digno, ¿verdad? Que leíste, ¿verdad? Sí. Respetando la prohibición de expulsión colectiva y de devolución de migrantes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué dice respetando la prohibición de la expulsión colectiva? Si se ha analizado, si hay un grupo de que ha entrado ilegalmente, le dice, o sea, uno se compromete a no hacer ni siquiera detenciones, ¿verdad? Y a acoger y regularizar la situación de esas personas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un contexto masivo, porque el conflicto acá es el siguiente, Xavier.
¿Cuál?
El conflicto es el siguiente: cuando un grupo grande de migrantes que traen otras culturas.
¿Y qué tiene que
otras
malo?
Culturas. Y cuando, no, espera, acá no vamos a entrar con el tema de acá hay coreanos, alemanes, claro que sí, pero cuando.
Claro que hay que entrar porque de claro, eso se trata, Eduardo.
Claro, claro, no, espera, el conflicto, vamos a hablar, el contexto acá es el conflicto que están teniendo en Europa, y dice, bueno, esto tenemos que resolverlo entre todos, y nos comprometemos entre todos, y la responsabilidad es entre todos. ¿Cuál es el conflicto? Que justamente esta gran movilización de personas, de masas, y hablamos de más de 100.000 personas año, llegan al punto, o sea, es tan grande la movilización que no llega ya a integrarse a la sociedad, y empieza a haber un conflicto con los locales, así como ha ocurrido en Suecia, así como ocurre en Alemania, así como ocurre en Italia. Incluso acá Chile, estuve leyendo que Chile justamente ahora está haciendo un programa de devolver a los haitianos. Y el tema es que los conflictos hay que resolverlos, hay que trabajar en resolver el origen del problema. Entonces, el drama con estas movilizaciones, grandes movilizaciones, vuelvo a repetir, es cuando ya, o sea, sobrepasa la capacidad de acogida, tanto cultural, y ni que decir económica, pero por lo menos la parte económica se puede pedir auxilio, cuando culturalmente ya no se puede dar esa integración.
A ver, de igual modo, las colectividades que viven fuera de su país trabajan en la construcción, conservación y preservación de sus culturas. Eso es inevitable. ¿Sí? ¿O los paraguayos acaso no van a España y no hacen sus encuentros para fortalecer sus costumbres, para fortalecer sus afectos?
Claro, el tema es cuando, dependiendo de qué tipo de cultura, y ahí vamos, cuando la migración se da entre culturas o sea,
Eduardo,
la cultura migrante,
Eduardo, ¿sabes
no,
qué?
No está
mi mejor amiga. Mi mejor amiga es una coreana.
No hay drama, o sea, es como
sí,
decir,
hay drama.
Yo tengo un amigo judío.
Sí,
tengo un amigo
hay
judío,
drama.
El
ella tiene su propia cultura, sus propias costumbres. Y yo
pero
la tengo también.
Pero se adapta sin ningún problema a la cultura
mi
paraguaya, ¿verdad?
Mi ex compañero de estudio era un coreano y he ido a su casa a comer comida coreana. Y eran legales.
Y yo tengo un amigo argentino, y tengo un amigo judío, y yo tengo un amigo alemán. ¿Qué me estás contando? El tema es cuando...
El sábado en la tarde estuve haciendo playa con una uruguaya que eligió quedarse a vivir en Paraguay porque le gusta el clima, la cultura, las libertades, la amabilidad del paraguayo.
Y
trabaja legalmente.
Un venezolano y un cubano.
De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que estás atacando? ¿Qué es lo que no te gusta de los migrantes?
No, ahí, y lo que pasa, ahí estás poniendo, estás haciendo un juicio de valor.
Estoy haciendo un juicio de valor porque estás rechazando un pacto que tiene que ver con la construcción del desarrollo.
No.
Sí,
ahí justamente, para ahí. justamente.
¿Sabes qué? ¿Sabes dónde está?
No, 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 espera.
Hay un elemento fundamental, no es un invento mío, es un artículo publicado por El País, que es la opinión de un especialista, que tiene la migración tiene alto contenido de desarrollo y desde el punto de vista económico. O te pregunto, ¿sabes en qué lugar está ubicada la remesa dentro de los ingresos para este país? Remesa significa plata que viene de afuera, de paraguayos que infelizmente, algunos por decisión voluntaria y otras por el exilio económico están, pero están afuera y esa plata viene al Paraguay.
Mira Javier, ahora te tengo que responder porque tiraste varias premisas, ¿verdad?
Sí.
Yo no estoy en contra del migrante, no sé si te comenté o hablaste con otro medio. Acá Paraguay ha acogido con brazos abiertos siempre a migrantes que se han integrado y que han contribuido al desarrollo del país. Cada vez que abrimos un cartón de leche, gracias a quién es, ¿verdad? No hay ningún drama con eso.
¿Y dónde está el drama entonces?
No, espera, y ahí voy. Segundo, vos estás planteando... me estás entildando personalmente de que vos tenés un amigo, una amiga coreana, un amigo, y como sí. Si fuera que yo no y yo rechazo y yo tengo solamente amigos paraguayos puros.
¿Cuál es tu criterio en contra de un pacto mundial que trata justamente las cuestiones de derechos humanos, de garantizar que ese extranjero que vino a instalarse en Paraguay no sea perseguido porque es migrante, sino por el contrario? Establecer bases y sobre todo el punto de vista de derechos humanos, de que se sienta protegido bajo nuestras normativas.
Bueno, ahí va. Ahora, Paraguay ahora mismo no tiene protección.
Y todavía no me diste elementos alguno que pueda decirme que este pacto contenga elementos que se contraponen con nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, que es la ley madre. Si tuviera elementos y si me dijeras esto se contrapone con nuestra Constitución Nacional, ahí voy a decir tenés razón. Pero hasta ahora no me diste ninguna, Eduardo.
Pero lo que pasa es que uno legalmente puede tener políticas que vayan contra el interés nacional. Eso es lo que hay que entender, no solamente porque sea, o sea, no simplemente tiene que
nacional?
Ser ilegal.
¿Cuáles
Mira,
son esos
vos hablaste de
nacionales?
Producción, vos hablaste de producción.
Sí.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso yo digo que esto viene a raíz del conflicto migratorio, especialmente en Europa, donde los migrantes que están mirando de a 100.000, en 10 años en España tuvieron una migración de 500.000 islámicos, y yo ahí hago el separéndesis, porque ya sé, me vas a decir que soy islamofóbico, acá hay musulmanes totalmente integrados. Ahora, cuando hablamos de un orden de 500.000, ya trae... Si esos 500.000 tienen una cultura que choca directamente con la cultura local y no se llega a integrar, entonces estamos teniendo un problema. Y ese es el problema que están teniendo los suecos, por ejemplo. Yo te invito
Alemania,
a entrar.
Alemania abrió sus fronteras, inclusive a los refugiados, Eduardo.
Sí,
potencia mundial. Angela Merkel desafió todas las corrientes de su propio país.
Y le están odiando a Angela Merkel.
¿Quién le está odiando?
Y los propios locales. Yo ayer recibí un audio de una paraguaya viviendo en Alemania, y con el permiso de ella, te paso, no solamente el audio, sino que por ahí te paso, o sea, le pregunto y te paso el contacto, que ella de su experiencia en Alemania, Javier. Esto no es una conspiranoia, o sea, no somos conspiranoicos y unos xenófobos. No, estamos hablando sobre realidades.
Bueno, nuestra adelante, realidad
entonces,
es la paraguaya.
Entonces,
para volver, para no extralimitarnos. Acá el punto es que todavía, Eduardo,
no me diste
elementos
Javier,
que se contrapongan con nuestra Constitución Nacional.
Quiero terminar la idea porque me cambias ahí de tema.
Te estoy cambiando porque nos estamos yendo a Alemania y lo que estamos hablando es de la firma paraguaya. Y hasta ahora son subjetivas las cuestiones que estás planteando y ninguna, todavía no me dijiste cual se contrapone a nuestra Constitución Nacional, por ejemplo.
Pero ahí te acabo de decir, no simplemente tiene que ser ilegal, puede ser así como puede ser que vaya en contra de los intereses legalmente. Supongamos que ahora legalmente no hay más ley migratoria. Supongamos, no hay más ninguna ley que regule. ¿Es legal eso? Sí, es legal.
¿Pero quién dijo de eliminar leyes migratorias?
Espera, te estoy poniendo...
No pongas ejemplos que no existen.
No, porque justamente es ejemplo.
Tenemos una ley migratoria. Y es
claro,
la que
vale. Pero vos me decís, espera, Javier, pero yo creo que no estás teniendo una apertura hacia lo que te estoy queriendo decir.
Estoy tratando de entender en qué, o sea, construíme desde el punto de vista de la legalidad si se contrapone o no este pacto con nuestra Constitución. Y eso es lo que cuenta. El resto,
no si solamente crees, cuenta eso, no
una cuestión subjetiva
eso, interés,
no cuenta. La cuestión subjetiva no cuenta, Eduardo.
No. Sí cuenta porque estamos hablando de convivencia, Javier.
No cuenta. Lo que cuenta es la legislación. Es la misma cosa que si mi vecino que está...
Pero tiene consecuencias.
No. ¿Qué consecuencias? Sí. ¿Qué consecuencias?
Y porque estamos hablando de... Javier, vamos a calmar los ánimos. Tiene consecuencias porque estamos hablando de relaciones de convivencia. No estamos hablando de presupuesto. ¿Esto es el presupuesto es legal o el presupuesto...? No, estamos hablando de convivencia. Quiero terminar la idea.
Ajá.
Ejemplo real, no irreal como vos decís.
Sí.
Me envía esta chica que está haciendo estudios en Alemania.
Volvamos a Paraguay, por favor.
No, porque es el ejemplo que está queriendo traer. Es el ejemplo, ¿acaso tenemos que vivir las consecuencias?
¿Qué ejemplo?
Pero si me dejas el ejemplo, es que te voy a dar el ejemplo, me decís no, de el ejemplo.
Te escucho el ejemplo.
Bueno, me dice esta paraguaya estudiando en Alemania. Vos hablaste de Merkel, que Merkel fue totalmente aperturista, y justamente, me dice esta paraguaya, estamos teniendo miedo porque es la gran cantidad de musulmanes que recién llegados, que no se han adaptado y ya no necesitan adaptarse a la cultura alemana, porque son ya tienen tipo sus propios guetos, no necesitan adaptarse, son se autoaíslan, pero nos persiguen a nosotros, a los propios alemanes, y están teniendo miedo, ya no pueden salir y hacer sus manifestaciones vivencia normal, porque si hay algún acto que no gusta a esta colectividad, es agredida. Eso es lo que me dijo una paraguaya viviendo en Alemania. Entonces estamos hablando de realidades, Javier. No estamos hablando de paranoia o de xenofobia. Porque el tema de legal o ilegal, eso ya, gracias por poder dejarme dar el ejemplo. Y ahora voy a la legalidad o la ilegalidad. Es totalmente, uno puede hacer cosas legales, pero que vaya en contra del interés. Te pongo, y justamente por eso la ley 978/96 de migraciones, en su artículo 86, habla de tipos de migraciones. Por ejemplo, la calificada, cuando van a venir gente que va a producir y aportar al país. La asistida, cuando el propio gobierno corre con los gastos porque tiene un interés en traer esa mano esa mano de obra o ese conocimiento. Y de capitales, cuando el propio migrante viene con sus propios bienes. O sea, la propia ley de migraciones pone limitaciones de que tiene que ser provechoso para el país. Entonces, es la misma ley la que pone una restricción, porque pone un interés, pone arriba el interés nacional. Ahora, ¿es legal quitar esas restricciones? Sí, es legal. Y que entren, supongamos, gente que va en contra de los intereses nacionales, ¿es legal? Sí, si es que uno cambia la ley. pero va en contra del interés. Entonces, no solamente hablamos de legalidad o de ilegalidad, estamos hablando de las consecuencias en las normas de convivencia que pueden tener las políticas migratorias. De eso estamos hablando, no solamente de legalidad o de ilegalidad. Y eso, te vuelvo a poner el ejemplo, y después a mí me fue anoche lo que escuché ese testimonio, de que confirma y que las consecuencias políticas migratorias de Alemania son legales, sí. ¿Tienen consecuencias negativas en la convivencia? Sí, tienen consecuencias negativas. Y de eso estamos hablando. Entonces, y de eso, queremos un amplio debate.
Eduardo,
un amplio
debate. Entonces es de otra cosa la que vos estás debatiendo, no sobre este pacto mundial migratorio. Un gusto igual escucharte. Que tengas buen día.
Gracias, Javier. Hasta luego.